En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, comenzamos El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso. Y esta noche, noche de ilusión, muchos niños esperarán a que llegue mañana con los regalos que sus majestades de Oriente podrán traer. Precisamente para hablar de Oriente, porque es un tiempo significativo para toda la Tierra Santa, hemos querido que en este día pues también nos acerque un poco el sentido, ¿no?, de esta tradición de los magos de Oriente y la situación actual que hay en la zona de Israel, Gaza. Don Eleuterio Castanedo Torre, Terio, que es párroco de San Miguel y San Mamés de Meruelo, de Vierna y Castillo Siete Villas, y además es guía de Tierra Santa. Muy buenas tardes, Terio.
Muy buenas tardes, Antonio.
Decíamos que el tiempo de Navidad es un tiempo que toda la mirada se nos va para allá. ¿A ti se te va siempre para allá?
A mí se me va siempre y no se me viene para acá, porque aquella es mi tierra querida, mi tierra, casi para mí es mi tierra adoptiva, porque es además una tierra que incluso físicamente me viene muy bien. Y sí, ahí es donde se mira. De hecho, la gran noticia ahora es que aquello está falto de peregrinos, precisamente por la situación que se está viviendo. No tanto porque a los santos lugares que solemos visitar hayan llegado esas consecuencias trágicas, como por ejemplo están en la zona de Gaza, sino porque la gente lógicamente tiene miedo, tiene ciertos reparos y dicen, bueno, a ver para más adelante, a ver si para el verano o a ver si para el año que viene podemos volver.
Sí, porque la vez pasada que teníamos aquí, Terio, nos decías que igual para Semana Santa, pero parece que la cosa está bastante
fastidiada.
Sí,
se va liando, ¿no?, mucho, porque el pueblo judío es un pueblo que ha sufrido mucho, sobre todo con lo del Holocausto. Ahí tienen todavía una especie de dolor y de trauma. Para ellos enseñar el Yesbasen a la bajada de Enkarén es un lugar muy importante. Continuamente se llena de gente que quiere ir a verlo, también por lo que el sentido del Holocausto tiene. Y entonces esa rabia, ese luchar, incluso ese mismo fallo que parece que reconocen que han tenido porque les han cogido sorprendidos, también en la época del Yom Kippur, también en la época de las fiestas del Sukkot, pues eso les ha roto por dentro y aquello va a ser gordo.
Claro, sí, porque cada uno aprovecha las debilidades del otro, ¿no?
Y al final,
claro, es una guerra un poco así intestina, ¿no?, en el sentido que a veces pues utilizan los niños, vemos cosas, sí, que es verdad que nos desagradan completamente, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar un poco esa parte más bélica, ¿no?, un poco de lado para adentrarnos en algo que también es verdad que los evangelios nos dicen, bueno, al menos Lucas y Mateo, ¿no?, que tienen que ir allí a Belén y que distinta la escena, ¿no?, de ahora que está, que decías que está todo sin peregrinos, o sea, las calles, vamos a decir, desiertas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces, según nos narran los evangelios, pues algo totalmente distinto a la situación de efervescencia que podía haber en Belén en ese tiempo, si es que fueron todos a hacer el censo, ¿no?
Sí, era también, hay cosas a veces que en los evangelios hay que ir viéndolas con mucha tranquilidad porque tenemos un gran problema y es que tiene mucho mensaje y a veces si nos quedamos en lo que vemos y no en el mensaje que traen, ahí está un poquitillo la dificultad. Mira, hay una cosa curiosa. El Evangelio de Lucas nos habla de los pastores. El Evangelio de Mateo nos habla de los magos. Y además, así por casualidad, los dos comienzan con el capítulo segundo y los dos duran casi en torno a 20 versículos. Son dos maneras distintas de poner lo más importante, que es la gente que va a buscar a Jesús, los pastores de Belén, y Jesús que se manifiesta a la gente, que son los magos del Oriente. Y ahí, entre esa dinámica de la lectura del Evangelio y de las narraciones evangélicas, evangélicas está el sentido importante, que es el sentido del nacimiento, de la presencia del Dios que llega a estar con nosotros. ¿Con quién está Dios? Pues si leemos hace, creo que fueron 2 años, cuando el Papa escribió aquella exhortación sobre Belén, pues por un lado estaban aquellos pastores, la gente pobre, humilde, pero precisamente por eso son los que Dios ama y los que Dios quiere. Y curiosamente están en el Evangelio, donde Dios se va a encontrar con el hijo pródigo, donde van a estar los dos que suben al templo y Jesús se queda con el pecador, el buen samaritano que se queda con él y no con los sacerdotes del templo. Todo eso nos va dando una orientación para leer ese evangelio. Y luego el otro son los magos que han venido del Oriente, que no son de Israel, que somos nosotros, ¿no? Que buscamos también algo y cuando buscas puedes encontrar una estrella. Cuando encuentras una estrella puedes seguirla. Cuando la sigues te lleva a un lugar que es el lugar donde está la verdadera estrella, la verdadera luz, que es en Belén. Entonces, todo eso es lo que yo creo que también tenemos que enseñar a vivir a la gente, comenzando por nosotros, por los que somos ya más adultos, por la gente que queremos tener algo de la fe que hemos recibido y que queremos vivir, y enseñarlo también a los críos. Claro, a un crío no le puedes enseñar desde abajo. Un crío no empieza haciendo física cuántica, ¿eh? Como digo yo, con aprender la tabla de multiplicar del 1, pues ya tiene bastante. Y yo creo que ese es un poquitillo el camino que nos marcan, ¿no? Pero también a veces hay un poco el problema. Dicen que muchas veces el cristianismo cogió las tradiciones paganas para poderlas adoptar, que eran las que conocía la gente. Quizá hoy hayamos hecho en muchos aspectos al revés. Hemos cogido las tradiciones cristianas y las hemos paganizado. Yo siempre digo a la gente, llega el día de los Reyes Magos, cuando escribáis la carta a los Reyes Magos, que van a traer para vuestros hijos, no os olvidéis de decirles que a ver qué es lo que van a traer para Jesús, que hoy está en aquellos niños que están sufriendo, que no tienen una situación para poderles pedir algo a los Reyes Magos, llevárselo vosotros, hacer también de Reyes Magos con ellos, ¿no? Y entonces yo creo que eso es también ir buscando ese sentido que tiene y lo que hay que enseñar a los niños para que lo vayan descubriendo y para que vayan aprendiendo y los mayores también vayamos aprendiendo qué significan los pastores, qué significan los magos del Oriente, en definitiva, quién es Jesús, a quien ellos van a ver y qué es, en definitiva, el Salvador. No nos salvan ni los pastores, ni las ovejas, ni el tamborilero, ni la corona de los reyes, ni el oro, la mirra y el incienso. Nos salva Jesús, a quien ellos adoraron y a quien nosotros queremos adorar.
Bueno, Terio es doctor en la Escritura, por eso también nos hace ahí alguna anotación, que no es algo así accesorio, ¿no? Pero es verdad que el nacimiento de Jesús es algo fuera de cuestión históricamente.
Sí, sí.
Porque también a veces la gente dice, bueno, igual es una cosa, no, se lo inventaron, no, no, es una cosa totalmente cierta. Y luego todo lo que se desarrolla a continuación, o sea, toda la vida de Jesucristo, pero es verdad que, aunque no fue lo primero que se escribió, ¿no?
No, fue lo último. Yo siempre digo que para entender los evangelios de la infancia, y Corbán lo explica muchas veces en el Instituto de Teología, donde ahí la vida me ha colocado para poder realizar esta misión que a Dios se le ha ocurrido, oye, pues allá. Es el decir, ¿sabes lo que es el evangelio de la infancia? La pregunta que nos hicimos un día, se hicieron, dice, oye, Jesús sí fue bautizado, allí empezó todo, que decía San Pedro, murió y resucitó. ¿Y cómo sería Jesús de pequeño? Y yo, la respuesta es muy fácil. Jesús de pequeño era como fue de mayor, pero con menos años. Y el evangelio, sí, que es el Jesús de mayor, lo vemos de pequeño. Y entonces hay que buscar esas tradiciones que ya se llegaban, ¿no? Luego nosotros hemos ido haciendo. ¿Cuántos eran los Reyes Magos? 3, ¿no? Eran unos, dicen que era la bonita historia de Artaban, el cuarto rey mago, que es súper preciosa. Y yo, o sea, no quitaría a los otros, pero daría mucha importancia al Artaban. Ahí quería verlo la iglesia. Y yo creo que eso es también una cosa que tenemos que descubrir. Descubrir no es borrar, es saber lo que hay de más, que a veces nos quedamos con una cosuca y dejamos lo otro.
Terio, bueno, esta tarde en muchos lugares va a ser la tradicional cabalgata, también aquí en Santander, una cabalgata que rememora ese acontecimiento. Es verdad que, como decimos, a veces nos quedamos solamente con lo que es la tradición, pero la desvestimos del significado profundo que tiene, ¿no? Y a mí me parece, no sé si tienes esta misma impresión, que a veces en medio de un mundo con tantas luces, la luz de la estrella se pierde.
Sí, es lo malo cuando hay muchas luces, no brillan tanto todas que no sabes cuál es la que te ilumina. Yo por eso, y yo tengo una experiencia muy bonita, empecé en Sámano, lo hice alguna vez, y ahora cuando he llegado a Meruelo, yo dije, oye, ¿por qué si Jesús nació y nosotros lo recordamos con la cabalgata de los Reyes Magos, ¿por qué no vamos a recordar que Jesús nació y hacemos la cabalgata de los pastores que también fueron a Belén? ¿Por qué le vamos a dejar? Y entonces allí, ayer lo hicimos por la tarde, hacemos la cabalgata de los pastores, que es una cosa muy sencilla, ver a la gente mayor que no va a poder ir a la cabalgata porque los pobres están ya pues la enfermedad de los años, 90 y 100 años tenían algunos, y nos vamos los pastores, que son los críos de la catequesis, les cantan un villancico, le llevamos un regalo peligroso, como digo yo, porque son bombones, digo, esto la diabetes lo deben tener. Yo creo que eso también tendríamos un poquitillo que darle imaginación y potenciarlo para no perder lo más importante, que es la figura de Jesús y el amor de Dios que se hace presente por todos los lados. Y eso es realmente la Navidad, y eso es lo que a los niños les gusta, o sea que ello ha sido, ellos tienen esa ilusión, llevan esa ilusión, y yo creo que la ilusión de la Navidad hay que mostrarla de muchas maneras para que no nos perdamos en otras cosas. Lo más importante de todo es la alegría de la salvación, el compartir la salvación y el luchar para vivirla a lo largo de todo el año. Y estos momentos pueden ser muy importantes, como dices tú, si hacemos que la luz, que es la luz de verdad, luzca.
Vamos a volver a mirar un poco hacia la Tierra Santa, ¿no? De allí todas las Navidades vienen los grupos scout de todo el mundo, ¿no? Se reparten esa luz de Belén, ¿no? Que, bueno, pues es un signo también de paz. Este pasado lunes se celebraba la Jornada Mundial de la Paz. Jerusalén es ciudad de paz.
Sí, Jerusalén.
¿Cómo podemos, también nosotros desde aquí, es verdad que no podemos cambiar las tornas ni hacer que la gente no se pelee, como hacían a veces cuando se peleaban dos personas y uno se ponía en medio, ¿no? Se metía en medio y decía, a ver, parad,
sí,
¿no?
O sea, que se llevaba a todas.
Eso también puede ser, ¿no? Pero ¿de qué manera nosotros, los que nos oyen también, podemos hacer algo en esta construcción de la paz? A veces es verdad que nos fijamos mucho, mirar un poco hacia allá, ¿no? Por esto del comienzo del año, propósitos que se hacen y demás, pero esa paz, yo siempre digo que la tenemos que construir desde aquí,
sí,
entre los que tenemos cerca, ¿no? Pero es verdad que mirando hacia allí, a veces uno dice, bueno, esto pues elevando a Dios una oración, es verdad, también, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer para ayudar, no? Porque es verdad que hay cristianos que están allí viviendo ahora penalidades,
sí,
además de la guerra, ¿no? Que la falta de paz, falta de muchas cosas, ¿no?
Sí, primero hay que aprender de ellos. Yo muchas veces les digo, me pregunta, claro, y en los pueblos, pues todos saben que lo mío es Tierra Santa, incluso cuando me ven así un poquito y dice, vete a Tierra Santa y vuelve tranquilo y con salud, no estés todo el día que te duele todo. Entonces, hay una cosa. Mira, de Tierra Santa, una de las cosas que hacemos es recibir, porque allí es donde está el centro de nuestra fe y allí es donde está ese lugar donde Jesús vivió, donde Jesús nos habló, donde Jesús nos salvó. Y luego también es verdad que allí es una situación muy dura, muy difícil, muy complicada. Por un lado, aquello nos enseña. Yo a veces digo, ¿la guerra de Gaza? Pues una tontería. Mirad a vuestras familias. Esa guerra es peor, las que tenéis. ¿Por qué diablos no te hablas con tu hermano? ¿Por qué le vas a decir que el ilso mío que separa la tierra, en vez de estar aquí, está 10 centímetros más allá y que la única consecuencia que tiene es que ni os habléis, se hablen vuestros hijos? Digo, esa es la peor de las guerras. La otra es la más dura, pero la peor es esa, porque el que no tiene la paz en casa, no tiene la paz en el barrio, no tiene la paz en el pueblo, no tiene la paz en la comunidad autónoma, no tiene la paz en el país. La paz es como un COVID, pero bueno, y se contagia.
Hay que contagiarlo.
Y luego, lo otro que hay que hacer, sí que es cierto, que es ayudar a Tierra Santa, también económicamente, sobre todo a los cristianos. Cada vez son menos, cada vez están en peores situaciones.
Claro, hay muchos que habrán ido a Jordania o a algún lugar.
No, los cristianos normalmente tampoco van a Jordania porque hay mucho palestino allí, claro, que les tienen un poquitillo. Están marchando mucho a Estados Unidos, a Canadá, hay que ayudarles allí. Yo siempre, mi gran preocupación es que se suele hacer esa colecta del Viernes Santo, que normalmente pues ni se pasa la cesta ni nada, porque con la adoración a la cruz y todo. Yo, por ejemplo, una cosa que hago es, desde el día del Viernes Santo hasta Pascua de Resurrección, saben que toda esa colecta va a Tierra Santa. Estamos celebrando lo más importante, que es la muerte y la resurrección de Jesús. Pasó allí, allí lo están viviendo los cristianos, allí se está manteniendo. Como decía Pablo VI, el día que nos fallen aquí los cristianos, aquí solamente habrá piedras, perderemos la referencia de nuestra fe. Y entonces yo le digo, esta es la que hago de verdad.
Yeah.
Yo creo que también es importante, es esa comunicación. Y luego lo que tú dices, sobre todo, hay dos lugares que a mí me han impresionado. Yo llevé una vez a Paules y me llevaron, yo conocía el de Belén, que además cuando hice el curso de guía me lo presentaron, y curiosamente uno tuvo que quedarse allí ingresado 2 días, el padre Uberuaga. Y conozco ese, y conozco también en Nazaret. Uh-huh. Y entonces el trabajo que están haciendo las Hijas de la Caridad es un trabajo que desde luego es impresionante. Y además allí, como nos decía don Arturo, allí se aprende a que no hay que pedir el carnet de identidad. ¿Qué eres, judío? No. ¿Qué te duele? Aquí te cura.
Yeah.
¿De dónde viene? Me es igual. A curarte, ¿qué es lo que necesitas?
Uh-huh.
Y entonces las escuelas, ya sabes que la cultura es lo que nos hace personas y lo que nos hace crecer. Escuelas donde musulmanes y católicos están muy bien. Los judíos en ese sentido tienen sus yeshivas, esas uh-huh. cosas, pero ahí sí. Y yo estaba en el Colegio del Pilar, que llevaba el gobierno español, que con los cambios que ha habido, pues por no dejar, no sé si eran 100.000 euros lo que daban, que eso arruinaba a España.
Yeah.
O sea que vamos, lo que cobran
sí.
uno, pues,
sí,
o sea,
bueno,
que hay
bueno.
cosas terribles sí. que las dejamos ahí, pero que nos demos cuenta nosotros como cristianos que ese es el centro de nuestra fe.
Sí, sí, porque todas esas obras de caridad que se hacen en Jerusalén, a veces desde el Estado español, a veces, o sea, que se colabora, es también por el vínculo también que hay, ¿no? Yo creo que, si no me falla a mí ahora la memoria, el rey de España es rey de Jerusalén.
Es también
Tiene un título así honorífico que luego no se aplica,
bueno,
pero...
Y hay más cosas curiosas. Yo estuve una vez, esto ya 105, uh-huh. estaba en la piscina de Bethesda y entonces estaba leyendo Navarros en Tierra Santa. Y había uno que era Conde Ramírez, que era navarro, tiene el título de Ramírez de la piscina, porque los navarros conquistaron la piscina de Bethesda y hoy están en San Vicente de la Sonsierra. Hay una iglesia en el exterior que es Santa María de la Piscina, y es la piscina de Bethesda. Allí es muy famoso por un buen vino, que es el vino Ramón Bilbao, que es descendiente de ellos.
Fíjate, los de la piscina convirtieron entonces el agua en vino.
Eso sí, ya no solamente convirtieron el agua en vino, sino en un muy buen vino.
Sí, sí. Bueno, pues Terio, te agradecemos mucho que nos hayas acercado también, a haberte acercado con nosotros a Oriente en este día de las cabalgatas, ¿no? En este día víspera de Epifanía, y que bueno, que esa salvación, como hemos dicho, pues alcance a todos, esa salvación que nos trae el niño de Belén, ¿no? Pues muchas gracias, Terio.
Pues
feliz
nada,
Navidad,
Antonio,
y feliz año y feliz
siempre
todo.
Siempre te digo, ahora que eres mi párroco, cuando quieras, pues a vuestra disposición, porque creo que dar a conocer también por estos medios a la gente estas pequeñas cosas de cada día, al cabo del año hay mucho para poder animar la fe y las vivencias de la diócesis, que todos lo necesitamos. Así que gracias a ti, Antonio,
gracias.
Y ánimo y adelante con tu
Muy
tarea.
Bien, gracias a ti.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
cielo.
En el espejo de Cope.
Hola amigos, Artaban es un personaje de un cuento navideño que se llama Artaban, el cuarto rey mago, cuento que yo conocí cuando era pequeña. Este cuento relata que Artaban encaminó sus pasos hacia Occidente, guiado siempre por la estrella, en busca del niño Jesús. En el Zigurat de Borsipa, que está en Mesopotamia, era donde los cuatro reyes magos iban a encontrarse para iniciar la travesía y seguir todos juntos. Hacia allí acudía Artaban con un diamante protector de la isla de Meroe, un pedazo de jaspe de Chipre y un rubí de las Sirtes como triple ofrenda al niño Dios. Cuando de repente topó en su camino con un viejo moribundo y desahuciado por unos bandidos, allí interrumpió su viaje el rey, curó sus heridas y le ofreció el diamante al viejo para poder pagar los gastos de su cura y así poder proseguir el camino. Llegado a Borsipa, sus compañeros de viaje, los otros reyes magos, ya se habían marchado. Continuó Artaban el viaje en soledad buscando su destino. Pero cuando llega a Judea, no encontró ni a los reyes ni al niño Jesús, sino hordas de soldados de Herodes degollando a recién nacidos. A uno de ellos, que con una mano sostenía a un niño y en la otra blandía afilada una espada, le ofrece el rubí destinado al Hijo de Dios a cambio de la vida del niño. Estando así, es sorprendido, apresado y encerrado bajo llave en el palacio de Jerusalén. 30 años duró su cautiverio y le fueron llegando ecos de los prodigios, de los consejos y de las promesas de un Mesías, que no era sino el Rey de Reyes al que él iba a adorar. Le llega el perdón y empieza a errar por las calles de Jerusalén. Se anuncia la crucifixión de Jesucristo y encamina sus pasos al Gólgota para ofrecer la adoración largamente postergada, cuando reparan un mercado en el que la hija es subastada para liquidar las deudas de su padre. Artaban se apiada de esta muchacha y compra su libertad con el pedazo de jaspe, la última ofrenda que le quedaba para ofrecerle a Jesús. En este momento Jesús muere en la cruz, tiembla la tierra, se abren los sepulcros, los muertos resucitan, se rasga el velo del templo y caen los muros. Entonces, una piedra golpea a Artaban y entre la inconsciencia y la ensoñación se le presenta una figura que le dice: «Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me curaste, me hicieron prisionero y me liberaste». Desorientado y muy exhausto, pregunta Artaban: ¿cuándo hice yo esas cosas? Y mientras expiraba en su último aliento, recibe la respuesta: lo que hiciste con tus hermanos, lo hiciste por mí. Con el Señor se elevó a los cielos al mismo Artaban. Bonito cuento que nos hace acercarnos a la fiesta de la Epifanía. En la Epifanía nos ponemos ante dos caminos contrarios entre sí, el de Herodes y el de los Reyes Magos, y nos pide tomar una posición. No podemos quedarnos neutrales. Optar por Herodes es optar por las tinieblas del pecado, por una vida vivida sin o en contra del Señor, por una ciencia sin referencias éticas y por una convivencia social basada en la lógica del más fuerte, de la violencia y de la muerte. Optar por los magos es seguir la estrella, la luz que nos lleva a la felicidad y a la vida, a Jesús nuestro Salvador. Es un camino que implica compromiso, dedicación y tiempo, pero al final encontraremos la estrella de la vida, el amor y la dicha, como los magos, que al ver la estrella se llenaron de alegría. ¡Feliz Día de los Reyes Magos, Epifanía del Señor! ¡Ánimo amigos y hasta la próxima!
Muy buenas tardes amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. Ya hemos cruzado el 2024 y si bien ya tenemos encima a los Reyes, os vengo a traer novedades y buenas noticias desde la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral. Tenemos otra vez aquellas cartas de juegos de la Biblia que nos ofrecía Monte Tabor, además de los clásicos mini puzzles y otros juegos de otras casas como Creo, también de las Hijas de San Pablo, PPC, etc. Y también haceros mención que tenemos el recién llegado Jerusalén Anno Domini, que es un juego de rol, un RPG, al estilo, esto es para los más frikis, al estilo del Warhammer 40.000. Es decir, una tremenda locura. Un juego de tablero en donde estaremos en el año 33 después de Cristo y concretamente en la última cena. Os dejo ahí la incógnita y si queréis saber más, ya sabéis dónde encontrarnos en vuestra librería favorita. Y mientras os deseo una noche mágica y un feliz día de Reyes, me despido diciendo chao.
Y nos hemos quedado ya sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo y feliz año.